el doctor Guillermo Duarte Cacabelo, el abogado, sobre la despenalización de las declaraciones juradas. Doctor Guillermo, bienvenido a Buenas Tardes La Unión. Te saluda Fabio Moreno, estoy con José Rojas.
Buenas tardes, Fabio. Buenas tardes, José. Un saludo para usted y para la audiencia.
Queríamos conversar un poco contigo, José, Guillermo, desde una perspectiva jurídica justamente sobre lo que está pasando, ¿verdad? Lo que pasó ayer en Diputados. Si bien hoy el presidente de la República dio un mensaje relativamente concertero, más que nada, acerca de vetar de ser necesario este proyecto. ¿Cuál es la lectura que tenés al respecto, doctor?
Bueno, la lectura que yo tengo es, en primer lugar, que no se puede despenalizar algo que no estaba luego penalizado. El error conceptual que se tenía de que por el artículo 2, que la conducta del 243 abarcaba a la declaración jurada de bienes que hacen los funcionarios a la Contraloría General de la República, devino de una mala e incorrecta aplicación de la ley por parte de ciertos operadores de justicia. Y les explico brevemente por qué. Le voy a dar dos argumentos más, porque esto hay muchísimos argumentos, pero hay dos cosas que son fundamentales. El hecho punible, que está previsto en el 243, lo que tiene como bien jurídico protegido es la prueba testimonial. ¿Y sí. qué es la prueba testimonial? La prueba testimonial es la declaración de una persona que tuvo conocimiento por sus sentidos de alguna circunstancia fáctica relevante para la comprobación de o no de un hecho punible. Entonces, lo que la norma aquí quiere castigar y proteger es que no haya un inocente condenado por la mentira de una persona. Ajá. O que no haya un absuelto por la mentira de una persona. Entonces, se le otorgó la facultad de tomar este testimonio bajo fe de juramento a ciertas personas y ciertos órganos. En este caso, en el Paraguay, un tribunal de sentencia, que cuando uno va a declarar a un juicio oral, le hacen justamente esta advertencia, y que exigen penas privativas de libertad que van de hasta 10 años, incluso por mentir en juicio, que es el testimonio falso. Sí. Pero existen también personas que tienen que brindar información bajo declaración jurada a los tribunales, y bueno, y esa es justamente la figura del 243, ¿verdad? Que lo hacen bajo fe de juramento porque no pueden mentir. Sí. Porque si mienten, vamos a tener o un inocente en la cárcel o un culpable libre, ¿verdad? Y en la Contraloría eso no ocurre, ¿verdad? Porque la Contraloría constitucionalmente no está facultada para tomar este tipo de juramentos. Uno. El otro argumento que es fundamental y que es de arraigambre constitucional es el siguiente. El artículo 18 de nuestra Constitución establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, ¿verdad? Esa es una garantía constitucional de raigambre hasta de tratados internacionales, ¿verdad? Y si nosotros penalizamos la mentira ante la Contraloría General de la República, lo que vamos a estar penalizando es estamos obligando a autoincriminarse a una persona. Porque ¿cuál es el supuesto? El supuesto es que una persona miente a la Contraloría para no contar todo lo que tiene, porque si cuenta todo lo que tiene, se puede percatar el órgano contralor de que no puede justificar su patrimonio con sus ingresos conocidos legalmente. Eso es una sospecha de un hecho punible que se llama enriquecimiento ilícito. Y nosotros no le podemos estar obligando a alguien a aportar pruebas para que se pruebe de que cometió el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Nosotros tenemos que poder probar el enriquecimiento ilícito por una manera que no sea la autoincriminación. Entonces, por estas dos razones es que te explico que eso no era luego punible, no estaba luego penado, y es un error conceptual sostener de que se despenalizó con esto.
Ahora, pero eso, doctor, pero eso no termina debilitando la declaración jurada fuera de lo que decidió ayer. No debilita.
No. El problema está que acá en Paraguay faltan las medias tintas. O sea, tenemos o es blanco o es negro, dijimos. No. El problema es que no presentar declaración jurada o presentar declaración jurada inconsistente tiene que tener penalidades administrativas para el funcionario que no cometió. Y hay sanciones administrativas para porque que se le pueden aplicar en el rango administrativo. Pero esto no es el hecho punible que se previó en el 243, porque está en otro capítulo, el bien jurídico es otro. No es la, ¿cómo se llama?, la correcta administración del Estado, que no haya corrupto o que no haya, me explico, acá se está protegiendo la administración de justicia, en este caso la prueba testimonial. Entonces no podemos meter donde se nos ocurra nomás lo hecho punible y decir, bueno, este me te suena a que es típico así, entonces le metemos, ¿verdad? Ahora, no, la decisión
sí. Yo quiero plantearte desde este punto de vista, si hago esa declaración jurada y omito que tengo un automóvil y dos casas, una de verano y una acá, eso ya automáticamente es, no sé si mentir o ocultar información. Ahora, si yo lo hago y igual en algún momento de mi vida tengo un inconveniente, automáticamente soy pasible de una, por lo menos de una investigación hasta que se demuestre lo contrario, ¿sirve ese documento, servirá o no el documento que yo firmé como declaración jurada?
No, sirve como un elemento para poder valorar y pedir la pena eventualmente, demostrar, mira, todo que tenía esto, su conducta de no someterse al derecho, de no respetar las normas. Mira, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Estado es un sistema. Sí. Nuestro régimen legal es también un sistema. Y existen muchas formas de poder comprobar la existencia o no de enriquecimiento ilícito, de corrupción y de otra manera. Ya lo dijo hoy el viceministro de Tributación, Óscar Orué, de que ellos como FED cuentan con muchísimos instrumentos hoy en día para poder comprobar si existen o no hechos punibles de administración de los funcionarios públicos, de enriquecimiento ilícito y demás, ¿verdad? Existen muchos mecanismos, muchas herramientas, o se crearon un catálogo de leyes con el tema de Gafilat para poder justamente pasar la prueba, y allí se impusieron una cantidad de obligaciones, hasta incluso estamos, ¿cómo se llama?, con el problema de las acciones de inconstitucionalidad que se plantearon o que plantearon los particulares por el tema de que hasta los particulares tienen que hacer declaración jurada de sus bienes, ¿verdad? Sí. Y hay en realidad una, para mí, a mi criterio, hay una superpoblación legislativa que no nos lleva realmente a solucionar los problemas que queremos solucionar. Y te quiero resumir eso. Sí. Ya hay un dicho de Cayo Cornelio Tácito que decía, cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Y eso es lo que nos está pasando. Estamos creyendo que vamos a solucionar la corrupción con leyes que metan o que creen tipos penales o que penalicen la conducta, y eso criminológicamente no es así. El aumento de pena no disminuye el delito necesariamente, la creación de más leyes tampoco va a disminuir la corrupción. Tenemos que empezar a aplicar correctamente el sistema de leyes que tenemos vigente y ser más eficientes y objetivos, y vamos a, primero, tener mayores resultados. Segundo, recuperar la credibilidad de la justicia, porque el actuar de la fiscalía, que actúa sin buscar muchas veces la verdad, tampoco ayuda a construir una justicia eficiente y una credibilidad en la administración de justicia. Y miles de ejemplos yo tengo como profesional en ese sentido, ¿verdad? Pero tenemos que ser serios. Yo me sorprendí con esto que pasó en diputados. Yo no soy colorado, yo no soy liberal, yo no tengo partido político. Lo que hago es simplemente analizar desde un punto de vista aséptico lo que está ocurriendo y lo que pasaba.
Te traslado un poco de escenario, del jurídico al político. Si vamos a hacer un análisis, ¿qué es lo que se pretendió entonces con ese proyecto?
Yo creo que acá estamos hablando, yo te hablo jurídicamente de lo que era. Sí. Ahora, en el imaginario político sí estaba penado. Y lo que ellos quisieron hacer es despenalizar.
Por eso, exacto.
Pero lo que yo te dije, pero eso es una cuestión de apariencia.
Pero eso, sí, en el imaginario eso fue sembrado por los medios.
Claro, claro, es que así fue, se instaló eso. Porque, claro. Es más, si te suscribiría a un documento donde te afirmaría que lo que ellos hicieron fue en la inteligencia de que estaba penado.
Exacto.
Lo que no sabían es que no estaba penado. Pero ¿qué les llevó a ellos a pensar que estaba penado? Este Ministerio Público, que imputa todo mal, que no pueden debatir con la defensa, que se escudan en sus papeles, que están todos mal escritos y que no sirven más que para formalizarmente abrir un proceso, pero materialmente de fondo no tenés sustrato, no tenés esencia, no tenés la verdad. Y ellos son los que quedaron esas imputaciones y ellos son los que generaron esa sensación, porque todavía no sé si hubo o no debate en juicio oral y público serio sobre este tema, pero el día que exista, mira, puedes hablar con juristas serios, puedes hablar con ministros de corte que entiendan de penal, con relatores que entiendan de penal, con fiscales realmente entendidos, y te van a decir que esto nunca luego fue hecho público. Se empezó a imputar por una mala praxis y se creó la idea de que era punible. Y entonces por eso se cambió. Pero lo que se hizo fue se corrigió nomás algo a lo mejor.
Ahora, ¿la legislación qué recomienda, doctor? O sea, ¿penarla o dejarla así como estaba hasta antes de la ley, del proyecto?
No, el problema está en que este hecho punible, por este hecho punible no se puede castigar la mentira ante la Contraloría General de la República. Y castigar la mentira ante la Contraloría General de la República tiene problemas con el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Me explico?
Sí, perfectamente. Doctor Guillermo Cacabelo, muy claro, muchas gracias por su tiempo, seguiremos conversando.
Cuando gusten.
Ah, perdón, doctor, una consulta antes de irte. ¿Cómo está el tema Cuevas?
Y bueno, el tema Cuevas presentó un incidente de nulidad, porque la Cámara de Apelaciones incurrió en algo que se llama discordia. Uh-huh. Y incurrió en eso porque ya decíamos nosotros que tenían que ser apartados el miembro Ortiz Barrios, porque no iba a tribunales. Ellos no se reunían para hacer este debate a ver si correspondía o no. Y retrasaron la recusación, y ¿qué es lo que generó? Que Ortiz Barrios diga una cosa, que Arnulfo Arias diga otra cosa y que Emiliano Rodón diga otra cosa respecto al control judicial. Te resumo. Ortiz Barrios dice lo que vos pedís se tiene que hacer en el juicio oral. Arnulfo Arias me dice lo que vos pedís se tiene que hacer en la etapa intermedia. Y Emiliano Rodón me dice, vos tenés razón, se tiene que hacer ahora, hay que darle la libertad a Cuevas. Es decir, tenemos tres votos que no conforman una mayoría que se requiere para poder dictar un auto interlocutorio en tribunal de apelación.
Pero ¿hay ninguna posibilidad de que ellos lo analicen ni siquiera por teléfono antes de emitir un juicio?
Y deberían. Claro. Pero acá ocurre que el papel aguanta todo. Claro. Hacen las cosas y se emiten, ¿verdad? Y poca es la gente que se anima a plantear este tipo de cuestiones, porque es chocar con el sistema. Es chocar con la fiscalía, chocar con el Poder Judicial y tratar de que las cosas se hagan bien.
Y termina siendo una cuestión hasta personal, ni siquiera profesional.
Claro, podría ser. Yo trato de no personalizar las cosas y espero que mis adversarios circunstanciales tampoco lo hagan, porque mira que tengo mucho. Los clientes que tengo todo el día, me estoy encontrando con cada cosa.
Y el resultado es que Miguel Cuevas continúa adentro.
Así mismo, tenemos una persona inocente, a cualquier ciudadano, no, cualquier ciudadano está mal que esté privado de su libertad en estas circunstancias. Y en este caso es peor porque es un ciudadano que hace la función de un órgano estatal, que es la Cámara de Diputados.
Guillermo Cacabelo, gracias por tu tiempo.
Cuando gusten, chao.
Doctor Guillermo Cacabelo, sobre dos temas que están en el tapete.
Claro, lo del diputado. Ahora, ese de